cuatro elementos. Conversaciones entre amigos sobre temas controversiales y de actualidad.
Hola, bienvenidos a su podcast Cuatro Elementos, donde como cada semana esas cuatro mentes,
Siux,
Ale,
Rodwell
y el señor Rojo, someteremos sus convicciones a nuevos cuestionamientos a través del pensamiento crítico. ¿Y cuál será la noticia que hará preámbulo para el tema de esta semana? ¿Quién me ayuda?
Yo creo y propongo que hablemos de este joven que se volvió viral en redes sociales porque se grabó llorando desconsolado porque tenía que trabajar 8 horas diarias en un Starbucks. ¿Qué opina?
Interesante, ¿no? Este chavo es un chavo que tenía, que al parecer está estudiando y trabaja en Starbucks. Hizo un video que se volvió rápidamente viral, donde se queja porque las condiciones que está trabajando, él trabaja 8 horas, incluso le ha pedido que trabaje sábados y domingos, tiene solamente 4 personas y que el gerente casi nunca está en la tienda. ¿Por qué alguien tiene la necesidad de verse en una situación donde se graba y se expone al público en decir que un trabajo normal para él es demasiado exigente?
Yo te tengo la respuesta. Y estoy convencida que el problema radica en que el chico nació en el año 2000 o después.
Solo para definir, la generación de cristal es un término utilizado que fue acuñado por la psicóloga y filósofa Montserrat Nebrera, que lo que hizo fue acuñar a las personas que nacieron cerca del 2000, en el año 2000, y a quienes ahora están en la adolescencia, pero que son conocidos porque son frágiles. No aceptan muy bien este fracaso, la negación o que alguien le discierne en una opinión.
Otra cosa que vale la pena destacar con relación al estudio de esta filósofa Nebrera es que ella identifica a los hijos de la generación X como la generación de cristal, porque esta generación X es una generación trabajadora y luchadora que vivió en una época de carencia porque fueron generalmente criados por padres que eran de la generación boomers. Principalmente.
En respuesta a tu pregunta, veo que hay un chico que se está quejando, que es una característica bien particular de esta generación, que no se queda callado.
¿De una forma pública?
De una forma pública, exacto, sin miedo a grabarse, pero se está quejando. O sea, que esta es una de sus principales características, ¿no? Que lo que piensan, lo dicen sin temor. Pero al mismo tiempo no tiene la resistencia ni el aguante de una jornada laboral a la que estamos acostumbrados, de 8 horas. Lo cual para él es una situación que le supera enormemente. Entonces, se consiguen aquí estas dos características que son bien contrapuestas. Da para mucho debate.
Pero déjame, yo te digo, ¿qué te faltó agregar? Se victimiza.
Exactamente.
Además, yo soy
esa de la parte más.
¿Quiénes son los de la generación X? Yo creo que yo soy de la generación X. Yo soy de la generación X. Y yo no me victimizo.
Exacto.
Y este peladito lo que está haciendo es victimizarse. Esa es otra característica que ahí cumple este chico, ¿ah?
¿Eh? Hay una frase que los describe muy bien, que es la palabra frágiles. Pero la palabra frágiles en esta generación se subraya porque son gente que tuvo muy poca autoridad. Estas personas de la generación X, inclusive algunos fueron hijos de millennials, que lo que hicimos fue protegerlos porque nosotros sentimos que tuvimos escasez en nuestra adultez o nuestro crecimiento. Y queremos que nuestros hijos no pasen por carencias. Y ahí entra la palabra clave. Los hacemos frágiles porque los sobreprotegemos. Queremos que estas personas no tengan ningún desánimo de la sociedad. Y yo creo que ahí viene una palabra muy importante. ¿Por qué la necesidad de proteger a estas generaciones?
Pero, señor Rojo, tú decías de carencia. Yo no creo que sea solo carencia, ¿sabes? Era de frustración, de evitar la frustración. Nosotros nos enfrentamos a frustraciones, pero es que esa es la vida, ¿no? Y tú bien dices que hoy lo que hacemos es intentar proteger a estos chicos de esas frustraciones.
Pero el artículo principalmente se centra, cuando habla de carencia, no en carencia afectiva ni en situación de hambruna ni nada por el estilo, sino en una carencia o una serie de facilidades que hoy día tienen las generaciones, como la generación de cristal que describe Nebrera. El acceso a la tecnología, esto es una generación que creció con la tecnología, la manera en la que se comunican está en su mayor parte centrada en la tecnología. Entonces, esos son cosas que la generación X y otras generaciones no tuvieron cuando se están formando. Entonces, esas son las carencias a las que hace referencia.
Entiendo.
Pero mira, yo creo que la parte, esto es importante ver qué pasa por la mente de este joven. ¿Por qué creen ustedes que él se siente con derecho de quejarse de un trabajo normal? O sea, imagínate si eso para él es difícil. ¿Qué le espera en la vida?
Yo considero que no hay ningún problema en que se queje. Yo no estoy de acuerdo con la queja. Tampoco estoy de acuerdo con la forma, ¿sí? Pero creo que, nuevamente, todas las personas, si tienen alguna opinión que expresar, mientras se ciñan a lo que dice la ley, están en toda la libertad de hacerlo. Yo lo que no puedo hacer es tomarlo serio, de ninguna manera. Y si yo fuese un empleador, inmediatamente creo que termino despidiéndolo, porque tengo claro que es una persona que no se va a alinear con los objetivos que tiene mi negocio. Entonces yo, la verdad, creo que terminan estas acciones haciéndole un favor a los dueños de las empresas, porque tienes claramente identificado quiénes son las personas que te sirven y que no te sirven.
Ahora, vamos a aclarar una cosa. Todos nos podemos quejar. Claro. Ese no es el problema.
No.
El problema es que él se está quejando de trabajar 8 horas diarias.
Claro, yo estoy de acuerdo. Es lo único que
no
está mostrando.
Nada fuera de lo normal, claro, ¿eh? Estoy de acuerdo. Esa va a ser la norma de ahora en adelante, mijo. ¿Ah?
Yo estoy completamente de acuerdo
con eso.
Cuando
acabe su universidad, ¿no?
Seguramente se va a quejar con el profesor que le dejan mucha tarea, ¿sí?
O ya se queja, ¿no?
Sí, cuidado, ya se quejan. Cuidado, han armado un meeting tipo político allí para decir, es que el profesor nos oprime. Nos deja mucha
tarea.
Y lo
interesante también, pero es que esto no es un caso aislado, ¿eh? Y hay otro TikTok también, creo que de otra chava, sí, en Argentina, que pide que por favor la mantengan, que porque ella no está hecha para trabajar. O sea, ¿qué está pasando, eh? ¿Por qué estamos teniendo una generación de personas que no pueden funcionar de una forma efectiva en la sociedad? Tenemos gente que se creen en el derecho de cancelar cualquier cosa que no le parezca. Se creen con esta victimización. ¿Cómo se le llama el término este?
Victimización instrumentalizada.
Instrumental, donde se te hace fácil quejarte de algo que la gente lo ve como malo, con el hecho solamente de cancelar a una persona que no te gusta, que no te agrade.
Sí, utilizarlo a tu beneficio y hacer exigencias que no te corresponden.
No, y otra característica, entiendo que esta generación protesta, que eso tampoco está mal, ojo, eso no está mal, pero protesta a veces sin fundamento. Y esto es lo cierto, ¿no? Ellos simplemente protestan por protestar.
Y lo peor no solo es protestar.
No se indagan más, no investigan más.
Eso es un punto clave. No, eso es un punto clave, yo creo.
No van más allá.
Una característica o las características que tiene esta generación, primero, es la falta de empatía. Ellos no tienen empatía por los demás. Después, la tecnología y sus avances. Ellos están siempre expuestos en las redes sociales. Para ellos, todo es efímero. Tienen poca tolerancia a la crítica. Fíjate, esto es bien interesante. El rechazo. Como tienen poca autoestima, el rechazo para ellos es fatal. Pero algo más, yo creo que característico de esta generación es que no leen, no se investigan. Ellos creen que todo por verlo en TikTok, unos 5, 15 segundos, es suficiente para que tengan una opinión. Y muchas de estas veces vemos que las opiniones no están bien infundadas. Y cuando entran en un debate con una persona que tiene un poco de conocimiento, ¿cómo terminan estos debates? Mal.
Todo el entorno que está rodeando hoy esta generación no ayuda mucho a que sea diferente. Entonces, ¿qué está pasando? Tú lo mencionaste antes y es, ellos nacieron en la época en que ya había una tecnología disponible del internet y de mucha información en internet. Entonces, acuérdense cómo le tocaba a uno investigar algo en el colegio. Era, coja la enciclopedia, mira, mire varios artículos y resuma. Estos pelados no tienen hoy que hacer eso. Entonces, por eso no investigan cuando protestan y protestan sin tener un fundamento porque no investigan, porque no están acostumbrados a ello.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero yo hago un análisis mucho más profundo sobre la generación de cristal y es de dónde vienen estos orígenes, ¿no? Uh-huh. Porque ciertamente es muy fácil criticarles, pero el análisis que yo haría es por qué se han formado como se han formado. ¿Por qué la cultura que tienen es la cultura que mantienen? Entonces es muy fácil criticar el resultado sin hablar de cómo se llegó hasta ese punto,
claro,
con esta generación.
La causa, ¿de acuerdo?
¿Cuál es la causa realmente? Porque es como, esto es lo que nosotros hemos hecho. Es ciertamente lo que nosotros hemos hecho. Y yo creo que sí deberíamos entrar un poco más en ese análisis porque ha sido la generación X. Uh-huh. La que incluso parte millennials
son los culpables.
Son totalmente los culpables de que esto esté ocurriendo con esta generación, ¿no?
Tal cual.
¿Cuánto de nosotros no tenemos algunos familiares que son de la generación de cristal?
Yo tengo.
¿Cómo los identificamos, no? No vemos cómo el padre o la madre son sobreprotectores. Inclusive me han pasado muchas veces cuando estás en una tienda o en una visita con el doctor, lo que sea. El doctor le pregunta algo al niño y ¿quién responde? La mamá. Ah, sí, le duele todos los días. O él se levanta así. Oye, déjalo que responda. ¿Qué pasa con estas cuando tú mencionabas de la escuela? El niño truena y ahí va la mamá a defender al niño contra el profesor.
Así
¿Por es. Qué pensarías tú que es importante hacer eso? ¿Cuánto de nosotros hemos visto que en los colegios se juegan justas deportivas sin ningún score, sin ningún tablero de...
Sí, que porque ya no puede haber competencia.
Le das...
Que para no desmotivar.
Le
no
das pues. Trofeo a todos por participar.
Sí. Sí.
¿Qué es lo que haces? Blindas al niño o a esta persona de una realidad que no existe. Esta realidad va a ser competencia constante. ¿Y qué pasa cuando entran al mundo real? Se deprimen.
Sí.
Entran en una depresión, tienen ansiedad, quieren lidiar todo con abuso de alcohol y droga. Y son personas que los hacemos que no sean resilientes, que no sean personas que puedan lidiar con la frustración. La frustración,
con los problemas.
Con los problemas cotidianos.
Pero ¿no? Yo estoy de acuerdo, los culpables son... Yo empezaría por los papás, después diría por los tíos, porque yo soy tía y yo soy muy consentidora.
No, y las abuelas.
Y protectora.
Y las abuelas que de por sí siempre van a ser sobreprotectoras. O sea, y jamás, es que eso lo vemos constantemente. Como eres con tus hijos, nunca vas a ser con tus nietos. Eres mucho más condescendiente, les dejas pasar absolutamente todo. Eres la mamá que se va al colegio a discutir con la maestra cuando en nuestra generación lo que un profesor decía era ley.
Exactamente. Y lo otro, los gobiernos hoy están creando y desarrollando, estableciendo regulaciones también en mi concepto sobre proteccionistas. Entonces, en general, es que el entorno no está ayudando mucho a que esa generación se comporte diferente.
Otra cosa que yo creo que vale la pena recalcar es que la generación de cristal, uno de los errores que creo que ha cometido la generación X y en algunos casos los millennials más mayores, es que no enseñamos bases de respeto en su momento a la generación de cristal. Yo este énfasis lo hago con muchos de mis conocidos. Cuando yo era niño, a mí se me enseñó la diferencia entre el tú y el usted. Y esa diferencia se ha perdido hoy día y yo considero que esa diferencia en palabras marcaba cómo tú tenías que tratar a alguna persona versus cómo tenías que tratar a otra, y entendías inmediatamente con algo tan sencillo cómo funcionaba una jerarquía. La misma jerarquía que te va a servir a ti en tu lugar de trabajo, la misma jerarquía que te va a servir a ti a operar en sociedad y a entender que en diferentes entornos van a haber personas que van a estar por debajo de ti y algunas personas que van a estar por encima de ti. Tú tienes que comportar de cierta manera diferente porque eso es lo que exige el trabajo o eso es lo que exige la educación. Entonces, al desaparecer esa separación, el joven cree que el profesor que está sentado en un escritorio es su igual, ¿ok? Entonces, yo entiendo que hoy día el acceso a la información es bastante amplio y un profesor puede estar equivocado. Pero sin lugar a dudas, en ese momento él es la autoridad. Y si tú estás en desacuerdo con algo que está haciendo el profesor, uno se sentaba y le decía, profesor, pero yo lo que leí es tal y tal, tal cosa. Y podían verificarlo. Pero hoy día eso no es lo que ocurre. Hoy día sencillamente desestimamos lo que dice el profesor, lo tomamos como falso, porque eso es lo que hace esta generación. Y por ahí entonces empiezan temas de protestas y otra serie de cosas diferentes.
Mira, algo muy interesante. ¿Cuántos de ustedes en la escuela llegaron con su papá después de haber sacado una nota mala y le dijeron al papá, oye, el profesor le caigo gordo? ¿Cuánto usted del papá se levantó y fue a hablar con el profesor para decirle, oye, ¿por qué tratas mal a mi hijo?
No había posibilidad.
Ahora,
no había.
Ustedes han ido ahora a las escuelas. El profesor le tiene miedo a los alumnos, ¿eh? Un miedo exagerado de decirle que el alumno lo vaya a acusar con el padre.
Sí.
¿Qué pasa? Pues son maestros que no forman ya la personalidad del niño. Son maestros que solamente lo que quieren es quitarse el problema al niño y seguir que pase, y lo están posponiendo hasta el siguiente y siguiente maestro.
Bueno, es que ya con respecto a lo que tú comentas, ya hay maestros que empiezan a quejarse de lo que se está viviendo en las escuelas, ¿no? Que no tienen esa libertad con la que tenían años atrás, y dicen que definitivamente lo que se está viviendo ahora en las escuelas es que tú no tienes alumnos, tienes clientes.
Uh-huh. Eso es una bien interesante, porque nunca había pensado en eso, pero tienes razón.
Los maestros se quejan y dicen, ya nosotros no somos maestros, ya no son nuestros alumnos, son nuestros clientes.
No, terrible, terrible.
El trato ha cambiado a tal punto que definitivamente tienes que retener a los niños en el colegio para que no se vayan a otro colegio.
Pero fíjate cómo esto que estamos conversando, nomás en la escuela, ya pasamos un poco de la casa a la escuela, pero esto lo que hace es que estos chicos tengan poca tolerancia a la crítica y al rechazo, ¿no? Y al final, si no recibes crítica, ¿cómo mejoras?
Exactamente.
Si no recibes rechazo de alguna manera, digamos, sana, pues cómo creas fuerza para enfrentar y ser valiente ante ciertos temas. Entonces ahí es donde nos estamos encontrando esta generación con una serie de desventajas.
¿Cómo creen ustedes que deberían decir los padres para evitar que generemos niños de cristal? ¿Qué creen ustedes que debería ser clave en la parte de que el padre no genere regeneraciones de niños sin...
Dilo como es, que no generen una generación débil.
Exacto.
Que no le va a servir a la civilización hacia adelante.
¿Qué creen que deberían hacer los padres ahora para no tener niños débiles?
Yo voy a decir una cosa. Uh-huh. Una de las cosas que creo es no subestimarlas. Yo creo que los subestimamos. Esa es una cosa que deberían hacer los papás, no subestimarlos. Aquí ya dije una.
Yo creo que la autoridad, hay que enseñarles autoridad. Y esa misma autoridad entonces le va a servir, por ejemplo, cuando tenga carácter y él sea entonces el líder de su grupo, entender un poco también de esa autoridad y lo que conlleva y la responsabilidad que conlleva una autoridad.
Hay algo interesante aquí. Uno de los psicólogos dice que hay varios puntos que podemos considerar. Primero, no confundir lo que quieren con lo que necesitan. ¿Cuántos niños no dicen, papá, necesito un iPhone y le compran el iPhone? Papá, necesito una tablet y compran la tablet. Nosotros crecimos sin tablet, crecimos sin iPhone y yo creo que crecimos muy bien. Hay que diferenciar muy bien lo que los niños quieren, o es un berrinche, o lo que necesitan. También, no seamos padres y madres voraces. Tienes que dejarlo que el niño viva, que se encuentre con estas paredes que le digan que no se puede y que él trate de brincarlas, que se encuentre con estos desaires, con estas frustraciones, porque eso va a generar carácter, ¿no?
Yo creo que otra cosa que necesitan los padres es entender que también puedes tener un hijo bien pendejo. Esa es la realidad, en serio. Lo que pasa es que a veces los padres creen que su hijo es lo mejor del mundo. Entonces el profesor, por ejemplo, agarra y califica al niño y agarra un examen de matemática y lo obviamente lo cruza todo porque el examen está todo malo y va el papá, sí, pero es que no sé qué, es que no le estás enseñando bien. Uh-huh. No, es que tu hijo es bien pendejo, entonces no podemos hacer magia.
Estás exagerando.
No, pasa.
Es que unos tenemos fortalezas para unas cosas y
no somos más y menos.
Llámalo como quiera, La realidad es que los niños no se pueden enfocar en todas las áreas ni van a poder ser buenos en todas las áreas. Hay niños que jamás van a ser buenos para los deportes. Sí, yo en mi caso nunca fui bueno para los deportes. Sí, una vaina que yo odié en la escuela fue educación física.
Sí, yo también.
Y me tocó ir a educación física por mucho que lo odiara. Pero también sé de casos donde el niño odia educación física y el papá, ¿qué hace? Que le busca una nota con algún médico amigo. No, es que él tiene una condición, que la rodilla, que no sé qué, para que no haga educación física, porque es que al niño no le gusta.
Otra cosa que yo creo que aporta ahí es que los padres o quienes estamos en el entorno de esta generación debemos soportar, no hacer por ellos. Yo me aterro escuchar amigas o personas en mi trabajo que dicen, no, es que esas tareas que ponen ahora toca ir a conseguir, toca hacer, toca... Y yo digo, un momento, yo me acuerdo que mi mamá llegaba, pasaba por ahí y al rato venía, ¿dónde está la cartelera? Uh-huh. ¿Y por qué no la ha hecho? Pero si ahí tiene la cartulina, ¿qué hubo? Pues la quiero ver en una hora. Y punto, no era que mi mamá necesariamente se sentara a hacerme la cartelera. Me
bueno,
decía,
pero también
¿cómo?
Es que no también hacerme. Eso ha evolucionado bastante, ¿no? Las tareas que hay en día de hoy no son las que eran antes. Y es porque, y esto sí lo digo con propiedad,
que son, o sea, más fáciles.
No son más fáciles.
Claro, tienes un internet. Antes agarre su maleta, móntese en un bus, vas a una biblioteca lea el libro. Hoy día buscas Google y rapidito que encuentres lo que sea.
Pero tú tienes idea de la cantidad de tareas que ponen ahora en comparación con años anteriores, no era igual.
Bueno, yo también he oído eso.
Es de brutal. Varias mamás. Yo lo he visto, o sea,
es que
brutal.
Ponen muchas tareas.
No,
oiga,
se quejan.
Pero ¿qué quiere yo, usted que haga el niño?
Yo soy generación X.
Que vea televisión. ¿Qué?
Yo soy generación X. Yo estudié en los 90 mi secundaria y en algunos momentos me tocó trasnochar haciendo programas en COBOL. Trasnochar, menor de edad, porque que tenía una entrega. Y mi mamá no me podía ayudar porque mi mamá sabía así cero de programación.
Pero no te dejaban, pues tu papá trabajaba. Hazlo, mijo, termínalo.
Ok, pero yo tengo una sobrina que en su momento tenía 9 años y las tareas no eran de una niña de 9 años. No eran tareas de 9 años.
Yo me atrevo a decir que queremos ver que las tareas no eran de tareas de niños de 9 años. Hoy los peladitos nacen con otro chip. ¿Y por qué nacen con otro chip? Uh-huh. Justamente porque es que las cosas han evolucionado. Los cerebros también han evolucionado.
Y no podemos pensar...
Por eso es que a nosotros nos parece que son más desafiantes. Hoy no son más desafiantes.
Ok, y no podríamos pensar que esos maestros realmente no son los mismos que nosotros tuvimos en ese momento. Porque esto no solamente pasa en Latinoamérica. De hecho, ya países como como España, se han planteado más de una vez eliminar las tareas para la casa.
Vergonzoso. O sea, vergonzoso. Vengan, les digo una cosa. ¿Cómo le van a enseñar a ese muchachito que tiene que ser responsable en la vida? ¿Cómo le van a enseñar a que tiene que hacer tareas y trabajos y trasnochar de verdad en la universidad? El que no trasnochó en la universidad, perdónenme, pero ese no está bien educado.
No hizo universidad. No, parte de tu universidad es disfrutar con los amigos y desvelarte todos los días o la mayor parte de los días por estudiar.
Y no nos podemos cuestionar que es que la educación realmente va a evolucionar a tal punto de que ya no va a ser esto necesario.
Eso son visiones paternalistas.
Ya lo vemos. Es un buen punto, bueno, yo, ¿no? Quizás yo soy demasiado paternalista. Pero tú estabas en el colegio y no tenías una computadora, te cogías un libro, ¿cierto? Así queremos es. Exigirles a los niños, además que yo soy bien, bien repetitiva con este tema, pero queremos enseñarles a los niños a que agarren un libro. Y ellos están en el colegio y ya no les piden un libro, les piden que abran una computadora para trabajar. Entonces, hazle tú entender a un menor de generación de cristal que se está desarrollando en un entorno distinto al de hace 20 o 30 años atrás, a que vuelva un libro.
¿Pero por qué le vas a enseñar a abrir un libro? ¿Qué te pasa?
No es enseñarle.
Existe todo ahí justamente en ese computador que le compraste.
Exacto.
Enséñale a leer libros y analizarlos, porque es que hoy no tienen ni idea de leer.
A lo que me refiero es cómo ha evolucionado, no la tarea, como, o sea
lo que
es cómo ha evolucionado la forma en que se hacen las cosas. Entonces, pareciera que nosotros, si no es un libro de papel, no lee o no tiene cultura.
No estoy de acuerdo contigo porque yo no he dicho que un libro de papel, por ejemplo.
Puede leerlo en Kindle.
Lo puede leer.
Da lo mismo, el asunto es el contenido. El
estoy de acuerdo en que la forma que ahora debemos aprender, seguimos utilizando la misma forma o las mismas estructuras que teníamos desde los abuelos.
Así es.
Se ha cambiado nada. Memorízate el texto. Creo que de eso sí la parte debemos de cambiar. Sí. Voy a la parte de las tareas porque es algo que creo que estamos hablando todos y no hemos llegado todavía en cierre. ¿Qué beneficio tiene la tarea? La tarea tiene un beneficio de disciplina y de que tú, llegando después de la clase, hicieras algo
manejo
para
recordar, del tiempo,
entendieras el tema, ¿no? ¿Por qué pasaba? Una clase de una hora no te da dominio de un tema. Pero si yo te pongo a buscar más cosas de ese tema, tú vas a entender de cómo eso aplica en la vida diaria. Y así es en todos lados, ¿eh? Porque yo creo que nadie de nosotros está trabajando donde estudio. Y esa facilidad de haber tenido tareas, de conocer un poco más del dominio de la información en general, eso nos hace que seamos muy buenos para hacer diferentes cosas, no solamente una cosa que nos enseñan. La otra cosa que yo creo es, tenemos en la generación donde más tecnología ha tenido en toda su vida, desde que nacieron tienen tecnología. Imagínate todo el potencial que estamos perdiendo porque tenemos jóvenes que nunca han tenido que sobreexigirse para tratar de mejorar algo. Yo estoy seguro que si esta generación la encaminamos a algo productivo, las vacunas saldrían en minutos. A lo mejor estoy exagerando, ¿eh? Pero saldrían mucho más rápido que lo que han salido en anterior. Tuviéramos mucho más conocimiento y mucho más investigación que la que hemos tenido en toda esta etapa de la vida moderna, ¿eh?
Yo la única cosa que creo que puede que tengamos que revisitar son algunos de los métodos. Y en esto yo puedo estar parcialmente de acuerdo contigo, Siux. Porque yo considero que cuando empezamos a mirar cómo se desenvuelven los niños en la educación y de repente vemos que fallan en matemáticas, pero son excelentes en literatura. Entonces, ¿por qué voy a forzar algunas cosas? ¿Por qué voy a buscarle una carrera en ingeniería? ¿Por qué voy a hacer que se vaya por este camino cuando estoy viendo claramente que a lo mejor tiene una inclinación innata hacia las letras, ¿no? Entonces, a lo mejor el modelo educativo pudiera cambiar o modificarse o evolucionar al punto que le permita a los niños desarrollarse y potencializar las cosas en las que realmente son buenas. Pero eso no significa que hay que eliminar las tareas ni hay que eliminar las cosas que son las que le permiten a ellos aprender que hay una hora de hacer las cosas, que hay una fecha de entrega, que hay una responsabilidad. Porque parte de todas las cosas que te enseñan a hacer tareas es que tienes que organizar tu tiempo y que hay cosas que tienes que entregar en una fecha específica, no antes, no después, en esa fecha. Entonces, esas son las cosas en las que creo que todavía tenemos que seguir trabajando.
Pero mira, yo creo, y no sé si ustedes se han enfrentado con chicos de esta generación, sí, en sus trabajos.
Desde la millennial, que yo soy un poco, soy early millennial, hasta ahorita la generación de cristal, son los que más, yo no sé si son los que más predominan, pero son los que más se hacen notar.
Claro, primero, a mí me encanta tener gente más joven. O sea, yo creo que uno debe tener una mezcla de edades, de experiencia, de ímpetus. Y esta generación tiene un ímpetu que es sano, que impulsa, que da que da otra visión, pero debo aceptar también que lidiar con esto te impone a ti bajar las expectativas de una manera importante.
Yo tengo dos cosas en contra de los millennials y muy probablemente de esto de generación de cristal, y es el entitlement. Eso de sentir que ellos son merecen un logro sin necesidad de alcanzarlo. Sí. Esa parte la que no entiendo. Me acuerdo lo que me costó estar en el puesto que estoy ahora. Fueron años de sudor y lágrimas, ¿no? De desvelos, de falta de aniversarios, de cumpleaños, viajes donde yo tuve que priorizar a lo mejor parte de mi trabajo en lugar de algo personal. Y ahora esta generación no lo hace, y no solamente no lo hace, sino que se sienten ofendidos cuando tú le dices, oye, hay que hacer esto, pero es que hoy tenía mi juego de cartas con mis amigos. Oye, sí, pero estamos en el trabajo, tienes que viajar para estar mañana en el evento. Y lo ven, y aparte llegan con esa necesidad de decir, oye, pero aparte quiero la promoción, ¿eh? Porque ya me la merezco. Pero has estado aquí 6 meses. Sí, pero ya tengo un trabajo que para mí me hace sentir meaningful. Entonces tú me tienes que dar mi próximo promoción. Y la otra, este miedo al fracaso. Y todavía no entiendo yo este miedo al fracaso. Sí. ¿Por qué creemos que el fracaso es algo negativo? Yo no conozco a nadie que haya sido exitoso que no haya fracasado. Hay una frase muy interesante que dice Obama. No dejes que tus fracasos te definan, pero sí debes entender o aprender de los fracasos. Los fracasos son la forma en que te está diciendo el mundo que no eres suficientemente bueno ahora, pero no que dejes de hacer las cosas que tú necesitas hacer para ser mejor. Si tú ves la vida de Michael Jordan tiró cerca de 50 mil tiros a la canasta, falló unos 30 mil, pero esos 20 mil que hizo, nadie se acuerda de los que falló, se acuerda de los que él asestó y anotó. ¿Por qué esas las veces que él trató de tirar la canasta no se desmotivó y dijo, ya no voy a tirar? Imagínate lo que hubiera sido Michael Jordan si no hubiera seguido intentándolo. Nadie nacemos con un don de ser exitosos. Nacemos con las capacidades y la práctica nos hace ser exitosos.
Pero acuérdate que no les hemos enseñado a fracasar.
Ese es mi problema.
Porque les hemos evitado todo el tiempo el fracaso, la frustración, que te caíste, no llores, tranquilo y rápido. No, déjalo llorar, déjalo que sienta el dolor un poquito. Después preocúpate porque ¿qué le pasó?
Sí, es totalmente.
Pero no les hemos ayudado tampoco a ser diferentes.
La semana pasada me pasó algo bastante curioso. Escuchen esta anécdota. Estaba en Santiago, tomé un Uber y en lo que estoy en el Uber me pongo a conversar con el conductor. Y el conductor le pregunto, oye, ¿cómo están las cosas acá en Santiago? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Y me empieza a contar un poquitico y después me dice, estoy de licencia por estrés psicológico. ¿Cuántos años tienes? 22 años. Estrés psicológico. Cuéntame de eso, por favor, que me llama la atención. Y me dice, no, lo que pasa es que hace 2 semanas me asaltaron. Yo el trabajo que tengo me tocaba en un vehículo moverme de un lugar a otro, llevando ciertos valores, ciertas cosas. Entonces me asaltaron, me pusieron un arma en la cabeza y bueno, eso me generó mucho estrés y pedí la licencia por estrés psicológico. La verdad es que yo tengo que aceptar, a mí eso me cuesta bastante entenderlo, porque yo, sin entrar en detalles, he pasado por situaciones bastante traumáticas a nivel personal de la misma índole y yo no recuerdo haberme tomado, ningún tipo de licencia porque sentía que había un estrés. Tomé las acciones que tenía que tomar desde una perspectiva psicológica. Fui al psicólogo, pero lo hacía en mi tiempo, no en el tiempo de la empresa, porque al final de cuentas yo necesitaba mi trabajo para poder hacerle frente a otras cosas. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Yo no estoy en contra de que existan mecanismos que ayuden a las personas a sobrellevar diferentes situaciones, pero creo que este paternalismo al que yo siempre hago referencia también es parte de lo que tiene nuestra sociedad como está, especialmente esta generación, ¿no?
Ahora, ¿cuáles creen que van a ser los impactos? ¿Qué pueden ser los impactos? Porque hemos hablado más de desventajas, por supuesto, pero yo tengo una cosa que veo a favor de esta generación de cristal, ¿saben? Esta generación, al ser más sensible, y si bien en mi concepto todavía no tienen fundamento para ciertas cosas, yo sí creo que de alguna manera pueden hacer algo más por el medio ambiente, por ejemplo, por ciertos temas por los que la sociedad hoy no nos estamos preocupando.
Yo estoy en desacuerdo.
Porque no hemos tenido tiempo o algo así. Entonces, yo siento que de alguna manera esta sensibilidad, esta alta sensibilidad, que para mí es too much, pero la hay, puede crear y puede generar algún cambio positivo en el futuro. Sin embargo, hay otros impactos que todas estas desventajas van a generar y me gustaría que me dijeran cuáles creen que pueden ser esos impactos negativos.
Yo estoy en desacuerdo con lo que acabas de decir, porque la sensibilidad que tienen, si bien es cierto, me parece que es bueno porque elevan su voz y demuestran las cosas con las que no están a favor. Creo que también evitan tomar acciones que generen un cambio verdadero. ¿Okay? Y fíjate lo que está ocurriendo con las obras de arte. Un grupo de ambientalistas está atacando obras de arte, vandalizando obras de arte y pegándose a las paredes para protestar contra el tema del petróleo. Eso no me parece. En los 90, si miramos lo que hacía la gente de Greenpeace, los tipos de Greenpeace, para evitar la caza de ballenas, se montaban en unos barcos, lanzaban un montón de rocas en el mar para impactar a los barcos que iban en cacería de ballenas. Eso es tomar acciones. Eso es hacer algo que realmente genere un cambio en la sociedad.
Pero tú, esa parte que estás diciendo tú, ¿no? ¿No crees que hay algo atrás de eso? ¿A quién le conviene generar estas nuevas generaciones más débiles?
Ah,
yo me voy. Yo soy, como buen señor rojo, soy conspiracionista. Y yo me voy al trasfondo de eso. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos
buenos.
Tiempos buenos. Tiempos buenos crean hombres débiles. Hombres débiles crean tiempos difíciles. Ahorita estamos en tiempos difíciles con hombres débiles. Es mejor ser un guerrero que ser un débil. Preferible ser un guerrero en un jardín que ser un jardinero en la guerra. Tú tienes que ser un monstruo y aprender a cómo controlarlo. Porque es la única forma que vamos a hacer frente a los tiempos difíciles. Y yo creo que ahorita se vienen tiempos difíciles. Por eso tenemos líderes, entre comillas, que tienden a manejar una gran cantidad de gente porque esa gente es débil. Tenemos gente que cree ahorita que es buena idea invadir otro país sin ninguna otra razón. Tenemos gente que cree que es buena idea hablar sobre guerras nucleares cuando ellos no van a pelear. Tenemos gente que cree que es buena idea matar de hambre a su pueblo y el pueblo lo acepta. Yo creo que esa es la consecuencia que estamos viendo de tener gente débil en estas generaciones.
Entonces, venga, los devuelvo porque al final no me contestaron. ¿Cuáles son esos? Bueno, tú sí, señor Rojo. Uno de los impactos que vemos que puede tener esto, ¿no?
Uh-huh. Y es, ah, okay.
Esta generación, entre comillas, frágil, ¿cierto? Puede crear tiempos más difíciles de los que ya estamos viviendo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué otro impacto puede...?
Mira, un impacto negativo, y de hecho hay varios estudios que apuntan a ello, que hacia el 2030 vamos a tener altos niveles de depresión y por ende una tasa incrementada de suicidios, producto de cómo se ha formado la generación de cristal. Entonces, eso va a ser una problemática social hacia adelante. Los estados van a empezar a tener ciertos problemas porque vas a tener una generación que no va a poder hacerle frente a ciertos niveles de estrés a los que otras generaciones han estado acostumbrados. Van a tener que cambiar ciertas cosas porque, de lo contrario, vas a tener una epidemia de suicidios.
Sí, hablemos también de la parte que es importante aquí, el consumo de opioides, el consumo de todos estos antidepresivos. Es una empresa mundialmente grande de ganancias exorbitantes, todo lo que vende Xanax, todo lo que venden Rivotril, todo lo que venden todos los ansiolíticos. Ahorita tú vas con un doctor, le dices cualquier cosa que te sientes mal y te va a recetar un ansiolítico. Hay una industria farmacéutica muy grande que está beneficiando de esto. Hay algo que todavía me queda mucho en la mente. Es gente que no lee, que no se educa, que no busca el conocimiento. ¿Qué va a pasar en los próximos 5 o 10 años que esta gente sea la que predomine o la que maneje las estructuras socioeconómicas de una sociedad? Va a haber gente que es ignorante tomando decisiones importantes en la vida. Entonces, ¿no vamos a estar preparados para la próxima pandemia? Definitivamente no vamos a tener científicos, no vamos a tener puros influencers. Para las próximas guerras, nadie va a querer pelear a defender su país. O sea, vamos a ser países sumamente débiles a la merced de cualquier otro que tenga la capacidad o que tenga las ganas de ir a conquistarnos, ¿verdad? O simplemente cualquier nuevo gobernante que quiera hacer de su país una monarquía o una dictadura, ¿verdad?
Yo estoy de acuerdo que ahí, especialmente en Occidente, muchos jóvenes lo que quieren ser son influencers y demás. Pero yo no creo que vayan a desaparecer los médicos, yo no creo que vayan a desaparecer una serie de carreras que son a las que hemos estado acostumbrados todos estos años. Creo que van a seguir existiendo posiblemente en menor cantidad y por ende se va a incrementar el costo de ese servicio. Por otro lado, también considero que creo que vamos a tener gente más fácil de manipular. Y pequeños grupos van a poder tomar decisiones más sencillas sobre cómo hacer ciertas cosas, hacia dónde mover la sociedad, hacia dónde empujarla, porque van a haber perdido el pensamiento crítico. Creo que eso es algo a lo que posiblemente hay que prestarle más bien atención.
Hay algo interesante también. ¿Hay forma de revertir esta tendencia? ¿Creen ustedes que, todavía estamos a tiempo de revertir esta, de rescatar lo positivo que tiene esta generación, ¿no? Porque yo creo que nos estamos enfocando mucho en lo negativo, pero hay cosas positivas. Tienen una aceptación de la tecnología mucho más rápido que todos nosotros. Cualquier cosa nueva lo adoptan muy rápido y quizás hasta la pueden mejorar. Son gente extremadamente creativa. Yo nunca he visto en las redes sociales que ebullicione tanta creatividad como la que estamos viendo ahora. Generan ideas, ideas y más ideas. ¿Habrá una forma de salvar a toda esta generación? ¿Hay una forma? ¿Ustedes creen que ya, o que ya es demasiado tarde?
Buena pregunta, estoy pensando. Yo creo que hay posibilidades, pero ahorita que lo mencionabas, pensé rápido cómo y cuál sería una de esas posibilidades y no lo tengo tan claro, pero una de esas que me está ya viniendo a la mente es, bueno, puede ser que por ejemplo la sociedad, tal vez los gobiernos, las empresas, tal vez tengamos que tomar ciertas acciones, ¿cierto? Y empezar a definir ciertos temas en los que tenemos que trabajar con estos nuevos profesionales para tratar de, como tú dices, aprovechar ese chip con el que ellos nacen, que es un chip mucho más avanzado que el nuestro, ¿cierto? Para tratar de contrarrestar la formación que les hemos dado que hace que, digamos, se contrarreste toda esta este tipo de genialidad que podrían tener, ¿no? Lo que pasa es que creo que tocaría trabajar desde ya, ¿no?
Exacto.
Y cada que oigo noticias de los gobiernos que están ahora sacando ciertas regulaciones que permiten, ahí me preocupo un poco porque digo, ¿cuándo vamos a empezar a hacer algo?
¿Cuántos gobiernos en América Latina, inclusive en otros países, están haciendo al socialismo y comunismo? ¿Por qué es esto? Cuando venimos de una generación de todo el sufrimiento que dio estas corrientes políticas. Hemos visto en países como Japón, donde ya se bloqueó toda enseñanza del comunismo. Las escuelas en Japón tienen prohibido enseñar del comunismo y socialismo, porque no existe. Teóricamente es una muy buena tendencia, una muy buena corriente política, pero en ningún lado esa corriente ha tenido frutos positivos. Entonces, ¿para qué seguir enseñándola, no? ¿Qué pasa? Que son jóvenes muy frágiles que creen que el decirles que esta utopía donde no necesitas trabajar y esforzarte para ser igual que todos, generaría igualdad, pero solo en pobreza, ¿no? Entonces, hay una parte que yo creo que es volverlos a meter o darles algún incentivo en que ellos en generen y adopten conocimientos. Yo creo que ya habíamos hablado de esta parte de cómo el TikTok en China premia solamente por tú dar descubrimientos, dar muestras de que te graduaste o generar algún tipo de descubrimiento. Y cómo el TikTok en América premia por enseñar a bailar, a hacer perreo, a hacer estupidez que no generan ningún valor. Cómo los niños en China creen que su mejor opción es ser astronautas o ser físicos o ser científicos. Y cómo los jóvenes aquí en nuestros países creen que la mejor carrera o que la mejor profesión es ser influencer.
Yo para responder tu pregunta, Aleja, quiero contar una historia que además creo que encaja perfectamente con el tema que hemos tocado el día de hoy, y es contarles la historia de un joven que a los 16 años, cuando debió hacerse cargo de sí mismo, después que Fidel Castro tomara el poder en Cuba y las propiedades de su padre fuesen expropiadas por el Estado. Ese muchachito rico fue enviado solo a Nueva York, donde lo alcanzarían sus padres. Vivió 3 meses en un campo de refugiados. La comunicación entre Cuba y Estados Unidos se cortó, de ahí que la llegada de su familia tardó años. Él decidió estudiar, terminó el bachillerato e intentó trabajar, pero la experiencia fue tan dura que optó por una beca y se matriculó en la universidad. Allí conoció a una madre divorciada, se casó con ella y adoptó a su hijo, que hoy se llama Jeff Bezos, el fundador de Amazon, quien ha ocupado varias veces el puesto del hombre más rico del mundo. Miguel Bezos, aquel jovencito que emigró con tan solo 16 años, que se graduó además de ingeniero, aportó a Jeff el primer capital para crear Amazon. Hoy, una estrella en el nuevo Museo de los Emigrantes, en la Estatua de la Libertad, está dedicada a él. Bueno, yo me preguntaría entonces, ¿tendrán las nuevas generaciones la misma resiliencia para afrontarse a los distintos desafíos que la vida nos presenta? ¿O por el contrario, no estamos preparando a los jóvenes del mañana a superar las situaciones adversas y salir fortalecidas de ellas?
Yo creo que ahorita hablamos bastante de lo que es el fracaso, lo que es la generación de cristal y lo que es las expectativas que tenemos de esta nueva generación en el futuro, ¿no? A mí me gusta mucho una frase, de hecho me gustaba bastante, una frase de un escritor japonés que yo creo que hace mucho énfasis en lo que estamos diciendo ahora. Una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste, ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero de una cosa sí es segura: cuando salgas de la tormenta, no serás la misma persona de la que entró en ella. Y de eso se trata la tormenta. Yo creo que es una parte muy interesante de ver cómo el fracaso y cómo la adversidad en nuestras vidas nos hacen siempre ser unas personas mejores.
Muchas gracias por escucharnos en este episodio. 4 elementos. Un espacio diseñado para responder a la pregunta: ¿por qué pensamos como pensamos? No olviden sintonizarnos cada lunes a las 7 p.m. Y recuerden, si no cuestionamos el cómo pensamos, nos volveremos esclavos de las ideas de los demás.
Chao. Muy bien, nos vemos el lunes.